pie al som de Armando Molero, como el grupo Barrio Obrero.
Estamos de volta com o Duna Guaíba, conversando com o professor e empresário venezuelano Gregório Paluzny. Uma questão assim que gera muita curiosidade para os brasileiros é, diante desta situação de falta de abastecimento de medicamentos, de alimentos e cortes de água, cortes de luz, como que a população da Venezuela está suportando essa situação? Como ela está enfrentando essa situação?
Primeiro, empecemos na pirâmide de abaixo hacia arriba. Las clases populares, que son las clases que ganan un poco más de un sueldo mínimo, simplemente dependen de una caja de comida que suministra el gobierno a un precio subsidiado. Esa caja de comida es totalmente insuficiente para mantener una familia más allá de una semana. Eso quiere decir que esa clase popular tiene que buscar el acceso a alimentos regulados en automercados. Esos alimentos regulados son, por ejemplo, la pasta, el arroz, la harina de maíz precocida, ciertos granos, ciertas cosas, ¿ok? Esos alimentos regulados a precio controlado son escasos, lo cual implica que todas las mañanas, frente a los mercados donde se espera que lleguen este tipo de productos, se forman unas líneas, lo que nosotros llamamos colas, de aproximadamente 500, 600 personas de clases populares que esperan que abran el mercado y que en el mercado les digan cuál es el producto al cual van a tener acceso ese día. Y eso es algo que ocurre de manera sistemática siempre, en todos los mercados de las grandes ciudades, en los supermercados y cadenas de las grandes ciudades. Si subimos un poquito en la escala del poder adquisitivo, la clase media tiene un poco mejor poder adquisitivo. Entonces, ¿qué ocurre? Compra alimentos en reventa, en mercado negro. Entonces, termina pagando entre 8 a 12 veces el precio del alimento, pero tiene acceso, se consigue los alimentos. Son alimentos comprados en mercado negro. Y las clases más pudientes hacen mercado, por ejemplo, en Aruba, o hacen mercado en Miami, o hacen mercado afuera, y lo traen por courier, vía courier a Venezuela. Entonces, esa es la forma para manejarse desde el punto de vista de alimentación. La parte médica es mucho más compleja. Las clases populares no tienen acceso a medicinas. Los hospitales están vacíos, hay problemas para los enfermos crónicos, como problemas renales que requieren diálisis constantemente, problemas de hipertensión, no se consiguen pastillas para hipertensión, problemas antirretrovirales que son para el HIV y este tipo de enfermedades mucho más complejas, pues eso simplemente no existe. La desnutrición y la falta de atención a los niños recién nacidos es impensable. Hay decenas de niños que mueren todos los meses por falta de atención médica o falta de alimentación. La situación es realmente grave, realmente grave.
Sim. Sim, professor, e diante desta situação, essa gravidade toda, e a perspectiva que está se vendo de que Nicolás Maduro será reeleito nessa próxima eleição, diante das circunstâncias que foram estabelecidas pelo governo, qual o futuro que o senhor vislumbra para o seu país?
As pressões internacionais seguem em aumento. Isso quer dizer que cada vez, desde o ponto de vista internacional, este gobierno está menos reconocido. Se habla cada vez más de una inherencia humanitaria, lo cual significa en la práctica que aparezcan fuerzas de ayuda no militares en Venezuela con alimentos, medicinas y ayuda humanitaria. Lo que pasa es que eso sería ya una confrontación directa con el gobierno y pudiese convertirse en una confrontación armada. Desde el punto de vista del cambio de políticas del gobierno, yo lo veo muy improbable, a menos de que Nicolás Maduro todavía logre algún tipo de negociación con los gobiernos de países externos que le permitan la renuncia a la presidencia, le permitan asilo o protección en algún país a ser determinado y que eso conlleve a algún tipo de elecciones libres. Lo que pasa es que ahí el problema, digamos, dentro de ese escenario, el problema es sumamente complejo, porque hay muchos políticos que están allegados, que son allegados al gobierno, los cuales han sido calificados, bien sea por corrupción, bien sea por narcotráfico, o bien sea por relación con las guerrillas. Y además muchos son criticados por no acatar o romper o afectar los derechos humanos de la población venezolana. Entonces, si aquí hay algún tipo de cambio, hay personas que van a ser enjuiciadas internacionalmente, van a ser perseguidas internacionalmente, y eso lo saben esas personas o esos políticos lo saben. Por consiguiente, es muy difícil que ellos acepten la salida de Venezuela. Entonces, la situación es sumamente compleja, la salida no es sencilla, y lo único que yo desearía es que todos nuestros vecinos y americanos, suramericanos o latinoamericanos aprendan un poco de nuestra lección y se den cuenta que evidentemente este no es el camino. Habrá otros caminos, otras cosas que se pueden sopesar, pero este camino ha llevado a un país muy rico, con muchos recursos, uno de los principales países o potencias latinoamericanas hace 20 años o 25 años, lo ha llevado a ser uno de los países con los peores índices en el mundo. Sí. Índices de corrupción, índices de alimentación, índices de desarrollo, índices de lo que se te ocurra. Entonces, esa es la situación y la salida es sumamente compleja. Yo creo que la salida pasa por alguna negociación internacional. No, internamente es imposible salir de eso.
Muito bem. Professor, empresário Gregório Paluzny, muito obrigado por sua atenção mais uma vez com o nosso ouvinte da Rádio Guaíba. Desejo aí que a situação do seu país melhore, melhore substancialmente. Um grande abraço, professor.
Muchísimas gracias, Durandir. Gracias por la oportunidad y espero que mi español ha sido lo suficientemente comprensible para tu audiencia.
Sim, um grande abraço. Muito claro, muito claro. Grande abraço.
Conversamos, portanto, com o professor universitário e empresário venezuelano Gregório Paluzny. Nós vamos ao intervalo e voltamos em seguida.